Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 16 de mayo del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, desde el 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos une simultáneamente la colega Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares, a través de su frecuencia del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos también un saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y a través de YouTube y la página también de Facebook de la emisora. Allí en Facebook puede teclear Cumbre 1470 AM, y desde ahí pues puede ir a la página de Cumbre y puede escuchar también el programa grabado para escucharlo en otros días de la semana. Lo mismo ocurre a través de todas las redes sociales y el internet de Radio Grito. El programa queda también grabado, lo mismo también sus canales de YouTube. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet. La antigua página de Morality Media de Puerto Rico se encuentra bajo moralidad.com y la página más reciente, contralacorriente.net. Ahí también pues los programas tan pronto suben los viernes, los compartimos, ¿verdad?, en todas las plataformas que tenemos, especialmente las que tenemos en X, lo que era Twitter antes. Ahí usted puede ir a Moralidad PR o Milton Pico y desde allí pues, ¿verdad?, puede ir y visitar y escuchar todo lo que hacemos, ¿verdad?, a través del programa todos los viernes. Quiero en este primer segmento hablar de algo que reviste de mucha importancia para una parte significativa del país. Y son estas propuestas que está haciendo el presidente Donald Trump, que con todas las críticas que se le pueden hacer, sin duda alguna, está haciendo unas cosas que no se habían hecho en el pasado, cosas bien radicales, y algunas de esas cosas radicales van a tener un efecto sobre la población. Y en esto que voy a conversar ahora, en este tema, pues es algo significativo. Y me refiero a algo que se anunció durante esta semana a través de la red de Twitter, a través de la red personal de Trump, True, ¿verdad?, que lo hizo cuando Twitter era más liberal y lo sacaron y le cancelaron la cuenta. Trump abrió su propia versión de Twitter que se llama Truth. Y ahí aparece, pues, ¿verdad?, los comentarios de él y los comentarios de un montón de gente también, ¿verdad?, conservadora. El presidente anunció que iban a haber una rebaja en los Estados Unidos en los medicamentos que podrían oscilar entre el 50 y el 80%. Otro pues menciona que es el 30% hasta el 50%. Mire, sea cual sea la rebaja, es súper importante para la gente que vive en la tercera edad, que es la que consume una cantidad enorme de medicamentos en este país. Mi hermano, que los precios bajen. Y yo estaba leyendo algo que colocó en la cuenta de Twitter de él, Jorge Rodríguez, y que mencionó el trasfondo, ¿verdad?, de esta orden ejecutiva, ¿verdad?, que firmó el presidente. Para que usted vea cómo es que se dan las dinámicas y por qué, si hay voluntad, se pueden alcanzar unas cosas de beneficio al país, aún a pesar de las presiones y los millones de dólares que metan los cabilderos para tratar de descarrilar medidas que son de justicia social, particularmente para la gente que está en la edad dorada. ¿Cuál es el trasfondo de esta orden ejecutiva para rebajar el precio de los medicamentos? Pues mire, Estados Unidos, con una población del 4%, una población mundial del 4%, representa el 75% de las ganancias de las farmacéuticas. Actualmente, el costo de una medicina es de 5 a 8 veces mayor en Estados Unidos que en otros mercados desarrollados como Europa, Japón, Australia. Es decir, que el consumidor en Estados Unidos está financiando desproporcionalmente las ganancias que usan las farmacéuticas para investigación y desarrollo. Pero el mundo entero, mientras se está beneficiando, sin contribuir a ello, pues nosotros acá pues somos los que pagamos. Toda la gente que está en el territorio americano, 75% de las ganancias de una población de un 4%. O sea, las farmacéuticas nos están exprimiendo. Para que tengan una idea, un aumento del 20% en las medicinas que consumen los europeos representan 10 trillones adicionales para la farmacéutica. Y las razones principales para que la medicina se venda tan barata en otros países son, primero, que el gobierno pone el precio máximo que está dispuesto a pagar por las medicinas. Dos, el gobierno subsidia la compra de los medicamentos en el país. Y tres, permiten la entrada y libre competencia de genéricos o los medicamentos llamados bioequivalentes. Así que a base de este trasfondo, Donald Trump decidió que iba, a través de una orden ejecutiva, a hacer que los precios de los medicamentos bajaran. Y lo que va a pasar 30 días después de la firma de esa orden ejecutiva es que el secretario de Comercio debe garantizar que los países extranjeros que no están incurriendo en prácticas comerciales ilícitas para reducir los precios que provocan esa subida de precios en Estados Unidos. Pues no, el secretario de Comercio se va a encargar de que eso no pase. Otra cosa, la administración tiene una base de datos completa con los precios a los que las farmacéuticas le venden a otros países. La administración se estará reuniendo las próximas semanas con los chairman of the board, los CEOs de cada farmacéutica, y les dirá el precio que están dispuestos a pagar en Estados Unidos. Será el precio más bajo de los precios en otros países desarrollados bajo el principio de nación más favorecida. Hacer el país que más medicinas compra y que más ganancias le genera, quieren el mejor precio del mercado. ¿Qué más va a pasar en estos 30 días? El secretario de Salud va a establecer un mecanismo mediante el cual los pacientes estadounidenses puedan comprar sus medicamentos directamente al manufacturero. Algo así como un Amazon, donde subes tu receta y ordena el medicamento. Se busca eliminar el intermediario. Mayormente aquellos que son llamados Pharmacy Benefit Managers. Otra cosa que va a ocurrir en los próximos 30 días, de acuerdo a esta orden ejecutiva, si la farmacéutica no ofrece precio de nación más favorecida, La orden ordena al secretario de Salud proponer normas que impongan precios de nación más favorecida. Tomar otras medidas agresivas para reducir significativamente el costo de los medicamentos recetados para el consumidor estadounidense y ponerle fin a las prácticas anticompetitivas. Otra cosa más que va a pasar en 30 días. Si algún país y su gobierno, el que la farmacéutica le sube el precio para equilibrar más lo que pagan los países por el medicamento, se opone, Estados Unidos trabajará en equipo con la farmacéutica para poner presión, incluyendo usar los aranceles como medida de equiparación. Y finalmente, para que los medicamentos que son bien costosos y salvan vidas, se le proporcionen descuentos masivos a los pacientes con ingresos bajos, pues se va a facilitar programas de importación y aumentando la disponibilidad de medicamentos genéricos y biosimilares, ¿verdad? Para que, ok, ¿hay algún problema con esto? Pues mire, vamos a utilizar todos estos medicamentos bioequivalentes, los vamos a poner, ¿verdad? A gozar. Si la gente que hace las medicinas de marca no quiere bregar. ¿Qué pasa tan pronto el presidente Trump hace esto? Mire, aquí yo escuché, y da vergüenza, de verdad da vergüenza, aquí escucho analistas y analistas de los medios de comunicación, inmediatamente no, estamos en contra de que el presidente haga eso, es una locura. Eso lo que va a pasar es que van a escasear los medicamentos. No, aquí el mundo se va a acabar si pasa eso. Y, oiga, yo escuchaba analistas de estos que están en radio y televisión hablando y yo me preguntaba a mí mismo, ¿pero dónde están estos tipos parados? Oiga, si una cosa como un anuncio como ese debe ser un anuncio que celebre medio mundo, especialmente aquellos que tienen que pagar costos enormes por condiciones que tienen por unos productos farmacéuticos que se venden en otros lugares mucho más bajo el mismo producto. O sea, y cuando yo leí esto de que Estados Unidos con una población mundial de 4% representa el 75% de las ganancias de la farmacéutica, pues mire, ya era hora que le dieran un palo a la farmacéutica. Y yo sé que el tema de la farmacéutica en Puerto Rico es un tabú. Cuando se fueron a las 9:36, aquí se formó una cosa terrible, que las farmacéuticas estaban diciendo que si eso era una realidad se iban a ir la inmensa mayoría, ¿no? Pues todavía quedan un montón aquí. Y posiblemente con lo de los aranceles y 20 cosas, regresen algunas de ellas o regresen subsidiarias a hacer un producto aquí en el país. Pero ¿de qué vale que ocurra eso si el producto final, que es el que usted consume para la condición de salud que usted tiene, ¿verdad? Se ponga uno en la condición de si compra el medicamento, paga la luz. Si compra el medicamento y reduce la compra que hace del mes. Oiga, porque hay medicamentos que son caros. O sea, y el que está enfermo, el que necesita una pastilla, necesita una inyección, necesita un tratamiento, no puede esperar. O sea, el que tiene un dolor, el que tiene, ¿verdad?, condiciones también de estas que son debilitantes. Mi hermano, hay que tener dolores en esta vida y conocer los dolores para uno poder identificarse con la gente que las pasa mal con situaciones de salud. Y de momento uno recibe una buena noticia como esta y encuentra a los analistas de este país a través de los trapos de canales que hay en este país, metiéndole miedo a la gente y criticando una medida como esa. Yo veía eso y a mí me daba vergüenza ajena. Yo decía, pero ¿cómo es posible que hayan personas aquí tratando de meterle miedo a la gente y diciéndole que esa idea de Trump es mala y que esa orden ejecutiva que firmó para que bajen los precios de los medicamentos es mala? Usted sabe las veces que en Puerto Rico se ha tratado de bregar con los planes médicos para legislar, para evitar todos estos abusos que cometen muchos planes en Puerto Rico, que usted va y le receta una cosa y no y se la deniegan, o le niegan un servicio particular porque es muy caro y qué sé yo qué, o porque ponen un burócrata que no sabe de medicina y sabe de nada, para que sea el que decida si usted le van a dar el medicamento o no. ¿Y qué ocurre en Puerto Rico cada vez que pasa eso? Que se hace un proyecto para meter en cintura a las aseguradoras. Mire, cuando saben las aseguradoras que el proyecto lo van a aprobar, van, manda a sus cabilderos a la legislatura. Ellos hacen el trabajo de hablar con algún senador, con algún representante que meta la píldora venenosa en un proyecto que van a aprobar de seguro, para que esa píldora venenosa mate el proyecto o lo haga inútil, o sea, lo inutilice. Y eso ha seguido con unas buenas contribuciones en las campañas políticas de los candidatos. En Estados Unidos se vio ya, yo no voy a decir los nombres de las farmacéuticas aquí, pero en Estados Unidos lo conocen y es de materia pública. Grandes individuos del Partido Demócrata Nacional, que se llaman a sí mismos socialistas o creen en el socialismo democrático y creen que si no, que si el capitalismo en contra de aquello y lo otro, y resulta ser que le dieron millones de dólares las farmacéuticas para sus campañas políticas. Pues eso es lo mismo que está ocurriendo. De hecho, en un tuit que publicó Trump, decía así, mire, lo pongo por aquí, voy a leerlo, dice: durante muchos años el mundo se ha preguntado por qué los medicamentos con receta y los productos farmacéuticos en los Estados Unidos eran mucho más caros que en cualquier otro país. A veces entre 5 y 10 veces más caro que el mismo medicamento fabricado en el mismo laboratorio o planta por la misma compañía. Siempre era difícil de explicar y muy embarazoso, porque de hecho no había una respuesta correcta o acertada. Las compañías farmacéuticas y de medicina decían durante años que se trataba de costos de investigación y desarrollo, y que todos esos costos eran y serían por ningún motivo soportados por las personas de América. Usó el presidente una palabra que yo no ni voy a mencionar aquí. Trump, todo el mundo sabe lo que hace, cómo se expresa Trump a veces. Las contribuciones de campaña pueden hacer maravillas, pero no conmigo y no con el Partido Republicano. Vamos a hacer lo correcto. Por lo tanto, me complace anunciar que mañana por la mañana, en la Casa Blanca, a las 9 de la mañana, voy a firmar una de las órdenes ejecutivas más importantes de la historia de nuestro país. Los precios de los medicamentos recetados y farmacéuticos se reducirán casi inmediatamente entre un 30 y un 80%. Aumentarán en todo el mundo para igualar y por primera vez en muchos años traer equidad a América. Instauraré una política de nación más favorecida para que los Estados Unidos paguen el mismo precio que la nación que paga el precio más bajo en cualquier parte del mundo. Nuestro país por fin recibirá un trato justo y los costos de salud de nuestros ciudadanos se reducirán en cifras nunca antes imaginadas. Además, por encima de todo, los Estados Unidos ahorrarán trillones de dólares. Y pues termina con su eslogan de campaña el presidente en este tuit. Y como decía, lo que debe ser motivo de celebración para un montón de gente en este país se convirtió en un asunto de crítica para muchos analistas de nuestro país. Personas que si algo viene de Trump y es una idea buena, pues tiene que ser malo porque viene de Trump. O sea, y uno tiene que preguntarse, ¿para quién le están sirviendo ellos? ¿A las farmacéuticas? ¿Trabajan para las farmacéuticas? ¿O trabajan para los gobiernos de turno? O sea, que utilizan el análisis de la noticia para meterle miedo a la gente o crearle expectativas negativas a la gente cuando lo que deberían decir es ojalá y ocurra eso. Ahora, el presidente Trump dijo que eso iba a pasar en los próximos 30 días. Y yo no creo que una persona como Trump va a decir voy a hacer en 30 días algo y no hacerlo, ¿verdad? Porque esa no es la forma de que tiene, ¿verdad?, de dirigir el presidente de los Estados Unidos. Pero son buenas noticias para todos y cada uno de los puertorriqueños, particularmente la gente de mayor edad que consume medicamentos recetados. Bueno, vamos a pausar y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe. De las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare. Celebra a mamá con amor y cuidado. Encuentra los regalos perfectos para el Día de las Madres en tu farmacia El Centro, porque ella se merece lo mejor. Tenemos una gran variedad de regalos para consentir a mamá. Comunícate con nosotros para más información al 787-897-3340, porque mamá se merece lo mejor. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares.
Los mejores ahorros para arrancar el verano están en Mr. Special. Muslos con cadera Back Portion, Estados Unidos congelado. Paquete de 10 libras a 69 chavitos libra. Tomates para ensalada, Estados Unidos a 89 chavitos libra. Pepsi o 7-Up, variedad de 1.75 litros a 99 chavitos cada uno. Velvita Slices, variedad de 12 onzas, 2 por 5 pesitos. Blanqueador Clorox original de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 21 de mayo en Mr. Special.
Mamá se merece lo mejor y en Mueblería Hogar Hot Point lo tiene. Este Día de las Madres, sorpréndela con ese sofá cómodo que siempre ha querido, un juego de cuarto nuevo o esa nevera moderna que hará su día más fácil. Y lo mejor de todo, a precios que te encantarán. Visítanos en la calle San José de Lares y descubre nuestras ofertas especiales para mamá. Entrega rápida y trato familiar, porque en Mueblería Hogar Hot Point, mamá es la reina del hogar. Mueblería Hogar Hot Point, donde los muebles no solo decoran, sino también abrazan. Llámanos al 787-897-2245. Mueblería Hogar Hot Point.
Atención Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro. Otra noticia relacionada con Donald Trump, que no ha visto mucha, no se ha publicado por tantísimos medios locales como sí lo han publicado en medios internacionales. Mire, yo voy al internet, ¿verdad? Porque uno recibe noticias y qué sé yo, y uno pues va y verifica para confirmar, ¿verdad? Que lo que uno esté diciendo, ¿verdad? Pues sea correcta la información, ¿verdad? Y tecleé en el buscador de Google, puse Trump y el bono de los 4,000. Y obviamente pues se abrieron un montón de portales de diferentes periódicos de otras partes del mundo. También vi en el portal de Jay Fonseca otro titular que decía: Trump propone bono de 4,000. ¿Incluirían a Puerto Rico? Era la añade. Sí, porque siempre que da el título viene pues la cosa catchy. Y del portal de Jay Fonseca aparecía este párrafo: la nueva propuesta fiscal de los republicanos en la Cámara de Representantes incluye un bono de $4,000 para los estadounidenses mayores de 65 años hasta el 2028. ¿Se escuchó eso? Este bono se añadirá a la deducción estándar y se reducirá progresivamente para quienes ganen más de $75,000 individualmente o 150 mil en pareja. Si lo aplican a Puerto Rico, aquí medio mundo va a cobrar eso. Además, el beneficio será retroactivo al inicio de este año. También el crédito tributario por hijos, conocido como el Child Tax Credit, aumentará su monto máximo de 2,000 a 2,500 hasta el 2028. Luego volvería a 2,000 en los años siguientes. Y uno lee estas cosas y wow, esto no, y mire, y leo otras cosas: nuevo cheque de estímulo de más de $4,000. Lo confirma Trump y lo van a cobrar los que cumplan un solo requisito: ser mayor de 65 años y obviamente no tener unos ingresos que vayan por encima de los 75 mil por persona o 150 mil por pareja. Veo esta otra noticia, dice: Trump y Musk proponen reembolso de $5,000 a estadounidenses gracias al ahorro de Dodge. Y uno se da cuenta de que esto de coger y ahorrar, ¿verdad?, en muchos de estos cortes a gasto superfluo que se descubrió por el grupo de eficiencia gubernamental que dirige Elon Musk hasta el año que viene, pues ya el año que viene termina, ¿verdad?, en sus funciones, pero lo que dijeron que iban a hacer lo están haciendo. O sea, de lo que le han ahorrado, de millones y millones de dólares que le han ahorrado al erario público en Estados Unidos, con recorte de montones de gastos bien, bien terribles, que se han estado informando desde que está esa oficina del Dodge, ¿verdad? En funciones se había mencionado que de ese ahorro le iban a pasar algo a la gente que paga contribuciones, al pueblo que ha estado asfixiado con esta avalancha y aumento de gasolina, medicamentos, la compra, la comida, etcétera. ¿Y quién puede decir que eso sea malo? Si son ahorros que han podido encontrar en el presupuesto que tenía mucha gente para despilfarrar fondos a todo lo que da, pues es justo, creo que es justo que si se economizan millones de dólares, pues algo de eso retorne a las personas que tienen mayor necesidad. Y si hay gente que tiene muchísimas necesidades, son las personas que tienen más de 65 años. O sea, los que han tenido que esperar hasta los 66 para tener la jubilación plena del Seguro Social le den dos o tres chavitos más que los que se quieren ir a los 65, pues todo el mundo sabe que una pensión no es lo mismo que el salario que la gente tenía antes de jubilarse. Y sabe todo el mundo que cuando una persona decide jubilarse, o lo jubilan, ¿verdad? Porque eso también pasa en empresas, ¿verdad? Privadas y públicas, ¿verdad? Se abre una ventana de esas que abren por ahí, plácata, y se va a la gente, pero se va con un 50% de la pensión. Otros, como los policías ahora mismo, mucho menos de la mitad del salario que se ganaban, y pasan vicisitudes tremendas. Y que de momento pues anuncien que pueden tener acceso a un bono de $4,000 y que eso va a estar corriendo hasta el 2028, pues es buena noticia para mucha gente, y mala noticia para todos los politiqueros y todas las personas que o son facciones recalcitrantes del Partido Demócrata Nacional, que lo único que hace cada vez que están en el poder es aumentar el gasto público y endeudar la nación. Pues mire, cuando vienen los republicanos, pues hay recorte de gastos, pero nunca antes le pasaban parte de esos recortes, los beneficios, ¿verdad?, que le trajo al país. Esos recortes no se lo pasaban a la clase trabajadora o a los asalariados o a gente jubilada. Pues ahora se va a hacer. Y si esto lo aprueba el Congreso de los Estados Unidos, pues imagínense, le van a dar eso a la gente retroactivo al mes de enero de este año 2025. Lo mismo que pasó con miles de maestros que nunca pagaron el Seguro Social, y que se hizo esta legislación, que aunque se hizo en el cuatrenio pasado, no se implementó, no se ejecutó, y no es hasta que llega el 2025 que entra en vigor. Y mucha gente que fueron policías, que fueron maestros, que trabajaron y cotizaron para el retiro local, pero que tienen el beneficio de que su pareja, con el que está casado o casada, recibe el Seguro Social, y bajo eso podría recibir también esta otra persona, y le negaban eso. Pues mire, ya los maestros pues recibieron su jugoso cheque, ¿verdad?, de diferentes cantidades, dependiendo de cuánto ganaba la pareja, ¿verdad?, y cuánto cotizó y qué sé yo. Y ahora el que le llegue a una buena cantidad de maestros en Puerto Rico, unos 550 pesos de Seguro Social al mes, que usted no contaba con eso, eso es bueno. O sea, eso es bueno. O sea, uno vive, después que usted pasó los 65, tiene que cuadrar el presupuesto, porque a veces está even, está ahí parejito. Y si usted no quiere volar el presupuesto y caer en deuda, pues usted tiene que mantenerse en el presupuesto. ¿Y qué pasa con la inflación que ha habido? Todo ha aumentado. Así que los que ahorraban del presupuesto 100 o 200 pesos mensuales para tenerlos ahí en reserva por si se dañaba algo en la casa, o por si había una hospitalización o alguna emergencia, pues mire, muchos de esos ahorros que la gente tenía, la inflación se los fue comiendo. Porque cuando se hacen los presupuestos y falta algo porque aumentaron los precios en algunos renglones, pues la gente tiene que pasar de la cuenta de ahorros a la chequera para balancear eso. Y que de momento usted le digan que va a recibir por lo menos un cheque de 500 y pico de pesos mensuales. De verdad, es una bendición. A mi esposa, que fue maestra durante muchos años, 30 años, cuando le dieron esa noticia en enero de este año, brincó en chancletas, porque dijo, ¿qué es esto? esto no se esperaba. Y yo también, ¿verdad? Porque dije, bueno, pues ahora sí, pues puedo hasta cuadrar mejor el presupuesto, ¿verdad? Y uno puede ahorrar esto, aquello, lo otro, puede cogerse alguna que otra vacación en el año, cosas que ya uno tenía que ir recortando. Pues ¿quién puede estar en contra que los gobiernos hagan eso? O sea, y yo quiero ser claro aquí, yo puedo defender estas políticas que Trump está haciendo. Eso no quiere decir que cada vez que haga algo que no está bien, de la misma forma lo vamos a señalar. O sea, yo fui claro desde antes de las elecciones que iba a votar por él, por su oferta conservadora y por la oferta que tiene el Partido Republicano Nacional, ¿verdad? De ser gobierno pequeño, limitar las contribuciones y cosas que entiendo que se tienen que hacer para que los países no incurran en una deuda que los lleven a quiebra, como pasó aquí en el gobierno de Puerto Rico. Y dije que estaba votando no por la moral del presidente, sino por la oferta que hizo en una plataforma de partido. Y que cuando cumpliera cosas de esas, pues uno iba a aplaudir. Y que cuando incumpliera o hiciera cosas que entendemos que no están bien, pues vamos a hacer las denuncias también correspondientes. ¿Por qué? Bueno, porque yo no pongo mis manos en el fuego por nadie, y menos por políticos. Pero por lo menos esta semana ha sido una semana de buenas noticias, aunque los medios de comunicación no lo vean así. Usted va a cualquier noticiero de este país e invitan a alguien a hablar de economía y lo único que hablan es del desastre económico de Trump, el desastre que va a venir en los próximos meses, el apocalipsis va a venir en los próximos meses. Oiga, y muchas de las predicciones que hicieron con el aumento de los aranceles y con otros detalles más de la economía, se han ido fracasando montones de personas que fueron a los medios de comunicación a meter miedo. Porque la realidad es que este hombre que es presidente de los Estados Unidos es un comerciante también, que utilizó el aumento de los aranceles para negociar un montón de cosas y las está negociando. Esta semana se metió en Arabia Saudita y visitó muchos de estos gobiernos que están en esa región y llega a los Estados Unidos con una inversión de billones de dólares que van a entrar al erario público. Eso también, pues, obviamente tiene su nivel de controversia, ¿verdad? Porque hay mucha gente en el Medio Oriente que están envenenados con Trump, porque visitó a todos esos grupos, ¿verdad? Y en esa gira no incluyó necesariamente a Israel, eso le cayó como una bomba a mucha gente, pero la realidad es que cuando las promesas se van cumpliendo en realidad, pues uno tiene que ser justo. O sea, y yo no veo eso en los canales de televisión cuando se hablan de los asuntos de la economía relacionados con el presidente. Está probando que estaban equivocados un montón de economistas que habían presagiado el desastre total, y eso no es lo que está pasando a nivel de los Estados Unidos en este momento. El mismo Trump prometió que iban a haber momentos difíciles, pero sí iban a salir de esos momentos difíciles y se iba a llegar a lo que había consignado en su plataforma de gobierno como un repunte económico en los Estados Unidos. Muchas personas, incluyendo a mí, pensábamos que eso iba a ser para el 2026, sin embargo, ya empezamos a ver algunas de esas cosas. Así que, pues, es buena noticia, ¿verdad? Por lo menos dentro del mal de malas noticias que hay en el mundo, pues esta semana en términos económicos nos llegaron dos o tres buenas. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Los mejores ahorros para arrancar el verano están en Mr. Special. Muslos con cadera Back Portion Estados Unidos congelado, paquete de 10 libras a 69 chavitos libra. Tomates para ensalada Estados Unidos a 89 chavitos libra. Pepsi o 7-Up variedad de 1.75 litros a 99 chavitos cada uno. Velvita Slices variedad de 12 onzas 2 por 5 pesitos. Blanqueador Clorox original de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 21 de mayo en Mr. Special.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí les regreso con el segmento final del programa de hoy. Esta semana, el pasado martes, se reanudaron las vistas públicas en la Cámara de Representantes en relación al proyecto del Senado 297 de la autoría de Joan Rodríguez Bebe, en donde se proponía, ¿verdad?, hacer legislación encaminada a proteger a menores de 15 años, en este caso lo subieron a menores de 21 años, que van en búsqueda de un aborto y por ser menores de edad, que en algunos casos la ley contempla, ¿verdad?, cuando hay relaciones sexuales con una menor de 14 años, pues se comete una violación técnica. Y en las pocas estadísticas que se han levantado en Puerto Rico y en una investigación que hizo el Senado de Puerto Rico el año pasado, pues se obtuvo un listado de una cantidad de menores de 14 años que fueron a practicarse abortos en diferentes clínicas de estas en el país. Se había radicado un proyecto el año pasado, el proyecto del Senado 693, donde se regulaba el aborto después de las 22 semanas. Pues todo Puerto Rico que siguió eso, pues se dio cuenta de que el proyecto, ¿verdad?, después de ser aprobado en el Senado, lo mataron en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Y creo que el proyecto de la Cámara que se está viendo en este momento, el proyecto 297, pues puede estar cercano a correr el mismo riesgo que se corrió el proyecto del año pasado por algo que voy a explicar más adelante, ¿verdad? El asunto fue que en el día del martes comparecieron cuatro organizaciones, ¿verdad? La inmensa mayoría de las organizaciones que comparecieron el martes pues favorecen la práctica del aborto, ¿verdad? Y como la favorecen, pues simple y llanamente pues fueron allí y dijeron nos oponemos, ¿verdad? Y presentaron sus objeciones al proyecto, que se proyecto era malo por esto y aquello y lo otro. Y obviamente, ¿verdad? Los que estaban allí pues son las personas que están a favor de la práctica del aborto, los militantes, los que defienden el aborto durante los 9 meses del embarazo, los que no reconocen que una persona es ser humano desde el momento de su concepción y que por eso, pues, lo que se está cogiendo ya es removiendo una célula ahí. Cuando una mujer va a buscar un aborto y no un ser humano. Eso pues dicen toda la gente que están a favor de la práctica del aborto. La gente provida pues siempre ha tenido, ¿verdad? Como un valor la defensa a la vida y el reconocimiento del inicio de la vida desde el momento de la concepción hasta el día de su muerte natural. Para los que fuimos a la vista, pues no era de extrañar que los primeros grupos, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, que no hay una cosa más liberal que eso, tienen unas divisiones en el mismo, cuando digo divisiones, no es que estén divididos, o sea, ¿verdad? Diferentes comités, por decirlo así. Que cada uno pues se especializa en una área, pues esas son las gente que mandan allí a hablar a las vistas públicas que se dan en la legislatura. Colegio de Abogados, pues ya usted sabe, pues estamos en contra del 297. Luego de eso siguió el grupo Pro Familia, que eso es un subterfugio, eso es casi un brazo de Planned Parenthood. De lo que es Planned Parenthood en Estados Unidos, pues aquí, el brazo puertorriqueño, Pro Familia. La gente escucha el nombre Pro Familia y piensa que es en defensa de la familia y que sea, ¿no? Un grupo que favorece frontalmente la práctica del aborto. Y un dato bien curiosísimo que ocurrió en el día de ayer fue que una de las organizaciones feministas más conocidas en el país, y que también han estado siempre en récord como personas que están a favor del aborto, la organización Matria pidió que se les permitiera deponer allí, aunque no estaban citadas para deponer allí, e hicieron una excepción. El presidente de la comisión que vio el proyecto le dio la oportunidad, ¿verdad?, para que fueran a deponer allí una excepción, ¿verdad? A mí me gustaría saber si esa misma excepción se le dan a los grupos pro vida, a los grupos que de alguna manera pues están en favor del no nacido, si le dan las mismas excepciones allí para sin turno ni nada poderse sentar allí. Miren, los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que todos estos grupúsculos socialistoides, otros, ¿verdad?, que tienen el corte pro-aborto bien marcado, pues saben que dependen de los medios de comunicación seculares para mover opinión pública en el país. Y que si el martes pasado estaban allí muchas de las organizaciones que promueven el aborto, oiga, pues llevar una tercera, pues quería decir que se iba a ocupar básicamente la noticia de los periodistas que fueran allí a cubrir, ¿verdad?, la vista pública, para eso ser noticia en los noticiarios de por la tarde, del martes, hice en el miércoles, pues, una página completa en diferentes diarios y agencias de noticias también, como el Noticel y otros más, que, ¿verdad?, que tienen en sus portales noticias que se llevan los medios de comunicación. Pues mira, obtuvieron lo que querían, y al otro día, pues usted ve titulares como este: se oponen a medida que limitaría aborto. Sectores a favor y en contra de las terminaciones del embarazo rechazaron el proyecto del Senado 297 de la autoría de Joan Rodríguez Bebe. Otro titular: rechazan reglamento para que menores de 15 años puedan abortar. Y obviamente aquí ponen también la foto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, porque obviamente lo que quieren traer es el mensaje este de que el proyecto es malo, y mire, esta persona fue quien lo erradicó, pues también por default es mala, ¿verdad? Porque así es que operan los medios de comunicación aquí. Y no que uno lo esté diciendo o tirando de la baqueta, o sea, ¿no? Nosotros hemos escuchado los cuentos, y cuando estábamos bien activos en esta lucha, en otros momentos, ¿verdad?, antes del retiro, veíamos cómo los periodistas hablaban de cómo tomarle la foto más horrible, con el gesto más horrible que pudieran encontrarle un día en una vista pública a una persona que es pastor o que es sacerdote o que era el cardenal en aquel momento de la Iglesia Católica, para adornar la noticia con la fotografía de un líder religioso con su rostro desencajado y con un título horrendo, para hacer lucir mal a la Iglesia y obviamente hacer lucir bien y muy inteligente a los grupos pro-aborto. Bueno, pues el martes se salieron con la suya los grupos abortistas porque pudieron hablar. Uno de los medios dice aquí que se opusieron sectores a favor y en contra. Mire, todos los sectores estaban a favor del aborto, excepto un grupo que fue a deponer, que se llama Católicos Pro Vida. Una joven se sentó allí a deponer. Déjame ver si tengo el nombre por aquí. Carmen Ugarte, portavoz de Católicos Pro Vida, pues fue allí y se sentó, ¿verdad?, en la mesa con todas estas personas pro aborto, porque lo sientan a todos juntos, uno al lado del otro, para después ser interrogado por los miembros de la comisión. Pero cuando en un momento dado, pues, empieza a leer su ponencia y dice, y estoy leyendo aquí de la ponencia: consideramos que el proyecto del Senado 297 es un proyecto contradictorio, carente de un fundamento jurídico sólido y con posibles repercusiones negativas para la familia, la niñez y la legislación vigente. Pues, imagínense, pues, el titular fue que todos los que estaban allí estaban en contra del 297, ¿verdad? Y esto pues abre una discusión en el país, aún dentro de los sectores conservadores, que por lo general, históricamente, iban en una sola línea, y era el adelantar todo lo que se pudiera, legislación que protegiera a la niñez de abortos, para construir una cultura provida. Y de hecho, una cultura provida hubo en Puerto Rico durante muchos años, con el trabajo de educación y de piquetes y de denuncias de médicos abortistas de Carlos Sánchez, de la Asociación Provida. Obviamente los nuevos grupos que vienen, pues vienen con nuevas estrategias también. Y piensan, pues, que obviamente cuando se habla del aborto, pues las prohibiciones totales y absolutas que una vez existieron en el Código Penal de Puerto Rico, pues esas se tienen que enforzar en este momento, y que no es tiempo de hablar de restringir el aborto a tantos meses o a cuando estén los latidos del corazón. No, esto es que esto hay que bregarlo ya con las leyes que hay en el Código Penal, que lleva durante años siendo inoperante, y por eso el aborto está por la libre aquí en Puerto Rico, porque a pesar de que el Código Penal de Puerto Rico dice que es un delito, pues es letra, una letra muerta, que ninguno de los secretarios de justicia hasta el día de hoy, ni gobernadores de Puerto Rico que han pasado por Fortaleza, pues han querido tocar el asunto del aborto. Y obviamente ese fraccionamiento de las fuerzas provida, pues traen el mensaje al legislador de que, ok, sí, mira, hasta la gente que es provida está en contra de estos proyectos, así que tenemos la perfecta razón para votarle en contra a esta medida. Y por ahí nuevamente perdemos otro proyecto que pudo haber adelantado algo en la lucha provida. Lo que me lleva a mí a concluir que si esto va a ser así, de aquí en adelante, pues mire, lo mejor que puede hacer los grupos conservadores, especialmente la Asociación Provida, es hacer lo que siempre hicieron desde el 80 para acá, con legislación federal del Supremo en contra, con legislación del Supremo de Puerto Rico en contra. Y sin embargo, en un lazo de 20 y pico de años, cerraron un montón de clínicas de aborto y un montón de médicos dejaron de practicar el aborto por esos piquetes, ¿verdad? Por esas conferencias que se daban en las escuelas intermedias y superiores, que iban preparando una generación de jóvenes para cuando llegaran a la universidad tuvieran una idea clara de lo que era un aborto. Y se construyó una sociedad provida. Esa sociedad, pues, obviamente hoy no es lo mismo, porque también el mundo en que vivimos también ha apoyado una cultura de muerte. Pero creo que es importante, ¿verdad?, que hayan estas discusiones para ver, ¿verdad?, de qué manera pues se pueden ir con estrategias, en qué áreas podemos trabajar juntos, en qué áreas no. Porque si eso no ocurre, pues vamos a pasar el otro cuatrenio sin ninguna medida provida aprobada en la legislatura. Y de esto podemos hablar largo y tendido, porque creo que es un debate que se tiene que, ya se ha dado, pero los grupos no quieren, nadie quiere ceder absolutamente nada. Y cuando ocurren esas cosas, pues no pasa nada. Así que yo espero, ¿verdad?, que haya ese diálogo. Ya me quedé sin tiempo. Solamente para recordarle a los amigos, este domingo vaya a una iglesia, lleve a su familia, es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que puede legarle. Será hasta el próximo viernes. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.